Claro, hemos registrado y el registro de videos dejamos constancia que las partes, hemos tenido un rezo prudencial, las partes no han avisorado ningún vicio o irregularidad por el cual el despacho iba a sanar el presente proceso. Y en ese orden de ideas procede la delegatura para emitir la sentencia que en derecho por verificar la existencia de los presupuestos procesales siendo competente con el artículo 57 y 58 de la ley 1480 del 11 y 24 del penal del proceso, procede a la delegatura para funciones jurisdiccionales de la superintendencia financiera de Colombia resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la resolución contractual establecida entre el señor Héctor Luis Caballero Molina con Banco Itaú S.A., a través de las cuales el demandante, en su escrito de subsanación de la demanda, hace la solicitud de la siguiente pretensión. Pretensión de la impugnación, dice así. De acuerdo con los anteriores puntos, le solicito a la Superintendencia Financiera de Colombia que me ampare mi integridad constitucional de mínimo vital, derecho de petición, derecho de la integridad psicológica, derecho a la seguridad social, pero, derecho a la seguridad personal, derecho al buen nombre y habeas data, y como consecuencia emita favorablemente mis intereses como consumidor financiero, pues el banco que me tiene bloqueado a la plataforma. A pagar un crédito que no solicité desembolsar el cupo rotativo y que por movimientos fraudulentos con la plataforma se robaron. No ha constatado de fondo mi derecho de petición y me ha informado nada referente a la edad data, solo queda un sinsabor desconfianza en la entidad Banco Itaú, inconformidad con las respuestas debido a las que nunca se dieron desde los puntos de vista solicitados de los argumentos jurídicos y los derechos vulnerados en el derecho de petición inicial, donde solo me demuestran son un banco transaccional y no de relación con sus clientes. Como profesional del sector financiero, me queda que esa entidad de alta negligencia para sus clientes preferentes, respetados deseos, se estudie mi caso y me falle en equidad para que sea esa entidad que responda por mis peticiones, no afecte mi dinero vital y salvaguarde mi información personal. Confío que ustedes, como entes de justicia y el Banco Itaú, cumplirán con el deber de proteger a los contribuyentes, reintegrándome los recursos que fueron de manera fraudulenta retirados de mis productos y que no conlleve eso a un sobrecosto de intereses y comisiones. Por lo cual, en cuanto al despacho, o del análisis que hace el despacho y de los deberes del juez de interpretar los escritos de la demanda y de la subsanación de la demanda, que la solicitud del señor Héctor Luis Caballero Molina se encuentran dirigidas al reintegro de una suma de operaciones que han sido desconocidas por el demandante. Frente a lo anterior, encuentra el despacho que, con ocasión de la contestación de la demanda, Banco Itaú en su oportunidad se propuso mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. Para determinar el valor de las operaciones, se ha de caso indicar que las partes hoy, por ejemplo, el señor Héctor Luis Caballero en su interrogatorio de parte, pues en efecto señaló y en la declaración de parte que las operaciones correspondían a una operación realizada con cargo a su crédito rotativo por valor de 81, terminó el número 8198 por valor de 8 millones de pesos, de conformidad al soporte que aporta su subsanación de la demanda el 6 de abril del año 2024 a las 5 y 7 de la mañana. Que posteriormente, pues esa suma fue realizada y fue transferida a su cuenta de ahorro, y de esa cuenta de ahorro se realizaron tres operaciones, pues por valor de 3 millones de pesos cada una, siendo pues a la afectación patrimonial por un valor de 9 millones de pesos, lo cual pues estará tanto del interrogatorio de parte, de la declaración de parte, pero también de lo indicado en su interrogatorio, también conforme al soporte ya indicado. Siendo indicar pues que frente a este punto encuentra el despacho coincidencia por parte de la institución bancaria que aporta con ocasión a su contestación de la demanda copia del informe de seguridad que dice negación de transacciones, fraude puede ser por internet, fraude externo y dice pérdida del cliente de 9 millones de pesos por 50 al despacho, que las operaciones aquí que tuve discusión, pues giran a una operación realizada con cargo a su crédito rotativo, del cual se extrajeron 8 millones de pesos para ser trasladadas a la cuenta de ahorro y posteriormente de ahí se extrajeron la suma de 9 millones de pesos correspondiente a los 8 millones de pesos del crédito rotativo y 1 millón de pesos adicional que está en dicha cuenta. Frente a los negocios jurídicos que fueron fuente de controversia, pues se encuentra el despacho que el primero es el de apertura de crédito en su modalidad rotatoria, a través del cual pues se encuentra regulando los artículos 1400-1407 del Código de Comercio, a través del cual, en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiendo por la primera que ellos entienden que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas. Y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos deberán de ser nuevos utilizables por este durante la vigencia del contrato. Artículo 1401 de la citada norma comercial. Frente a lo anterior, encuentra el despacho que la presente controversia gira en torno a los contratos de cuenta de ahorros y apertura de crédito. Y frente al cuento de cuenta de ahorros, pues tengas en cuenta que el artículo 1398 del Código de Comercio establece que todo banco es responsable del reembolso de depósitos que haga persona distinta al titular de la cuenta a su mandatario, lo que podría concluir que el establecimiento de crédito cumple con la obligación a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza al titular de la cuenta a su mandatario o a la persona que el contribuyente utilice, en lo que configura un auténtico pago. En caso contrario, se configurará o se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto, es el caso mencionar que el artículo 365 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha y invierte recursos captados del público y por ello requiere autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige que las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico y servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Ahora bien, la atención a la salvaguarda del interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, y en especial la protección del consumidor, que establece que el artículo 78 de la norma constitucional la ejerce en las operaciones que le corresponden a quienes de manera la ejercen de esa presidencia acompañados con conjunto de medidas tuitivas de aplicación e información dispuestas para salvaguardar el interés público que cobija conforme al artículo 38 de la ley 153.887 y la ley 328 de 2009. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 365 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos tratados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio de naturaleza que le exigen de las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en desarrollo de las todas que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico y servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes en un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado entre
Perdón, se le fue el internet hace unos 10 segundos. Ahí volvió a irse.
Señor Caballero, ¿usted me escucha bien?
Señor juez, ya ahí volvió, pero se fue ya por ahí, yo creo que un minuto.
Listo, vamos a retomar. Entonces, vamos a continuar a retomar. Dado los problemas de internet que se han venido acaeciendo, pues vamos a retomar. Al efecto de caso mencionar que el artículo 335, ¿ahí me alcanzaron a copiar?
Sí, ahí lo estamos escuchando, sí.
Perfecto. Establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos acreedores del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su manejo. Naturaleza que exige que las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalmente desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado al anterior, tampoco puede perderse, dice que hay un interés público que y de dirigencia, a que se refieren los artículos 97.98 número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en la adopción dada por los artículos 23, 24 de la ley 75/2003, respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que la actividad impone en el derecho de conformidad con el literal F del artículo 5 de la ley 1328, constituyen lineamientos dentro de los cuales cumplen las obligaciones contractuales pactadas durante como quiera que se tratan del derecho de consumidor financiero durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Bajo este contexto resulta relevante el bloque de sentencias que el despacho va a relacionar para el presente caso de la siguiente manera. La primera de ellas es la sentencia de la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia S18614-2016 del 19 de diciembre de 2016. Demitida por el magistrado oponente Ariel Salazar Ramírez, en la que indica que lo siguiente: atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera un riesgo y de sus servicios que ofrece, en ella existe el profesionalismo decidido a la entidad y el provecho de sus operaciones que obtiene, los riesgos de la pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por lo tanto, deben de asumir las consecuencias derivadas de la materialización para los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas de mantener reservas las claves del acceso por la transaccional, tendría que consumar la defraudación del banco para generarse responsabilidad, debe probar que ocurrió por culpa de contribuyentes o subdependientes con el que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de las cuentas, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues a menos de que es este quien tiene el control de mecanismo que le permiten hacer un seguimiento informático de las operaciones a través de los controles implementados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien aleje. A nuevo lo anterior, ha indicado la Nueva Corte Suprema de Justicia en sentencia S5176 del 18 de diciembre de 2020, el magistrado ponente Enrique Sánchez Correo Puerte. La Corte Suprema estableció lo siguiente: si se analizan los cuales de la óptica de naturaleza, las prestaciones del banco se arribarían a una conclusión, no te que el contrato de depósito de la cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes depositados en estas cuentas mediante retiro de cheques, en caso de la cuenta corriente, retiros de tarjeta de débitos, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos canales transmiten transacciones, hace necesario definir el protocolo de autenticación que le permita establecer el banco con certeza la orden, cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentra en consagrada de derecho positivo, ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos con naturaleza jurídica, a menos que, como se concibe hoy en día, actualmente sería inimaginable una relación banco cuenta en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad usualmente algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los toques, algo que es la biometría circular básica jurídica, parte 1, título 1, capítulo 1, número 2.2.5. Cuando un tercero vulnera sus protocolos de autenticación haciéndose pasar por el contribuyente disponible por cualquier medio de los recursos depositados en la cuenta de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se cumple, pues la carga se viene hablando, no puede entenderse satisfecha con simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de su cliente. Acuerdo con la cualificación anterior de Mogel, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la exclusión del riesgo de error, pero es un tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor y la entidad donde tiene depositados sus recursos. Y si necesitas la cantidad de salvaguarda de los dineros captados del público, bien explicado previamente y con naturaleza de ese tipo de prestaciones, la contabilidad y no observancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida el daño, que el daño pueda imputarse jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simplemente prueba de haberlo dado de manera diligente. En igual sentido, la sentencia de Margarita Cabello Blanco, que sí indica espero esa exigencia de seguridad y protección, no se aplica a la entidad bancaria, cuenta correntiza, a lo que le corresponde asumir por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que los dejen a salvo, verificar, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco. En ese orden de ideas, pues se encuentra el despacho, conforme el marco jurídico señalado, pues en teoría los bancos asumen la responsabilidad, salvo que logren demostrar el acaecimiento de una causa extraña. Por lo que el problema jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco Itaú con ocasión a las operaciones realizadas con cargo a el cupo rotatorio terminado en el número 0, en el, perdón, el cupo rotatorio terminado en el número 819-8, así como a las operaciones realizadas en la correspondiente cuenta de ahorro terminada en el número 015-4 y derivado de las operaciones realizadas el día 6 de abril del año 2024 y productos que eran pues de titularidad del señor Luis Caballero. En el caso afirmativo, se lugar a las peticiones de la mano. Repito el despacho de los centros de que haya claridad del mismo y es si existe responsabilidad contractual de Banco Itaú con ocasión de las operaciones realizadas el día 7 de abril del año 2024 y que afectaron los productos terminados en el número 8198 para el crédito rotativo y 015-4 para la cuenta de ahorros, productos de titularidad del señor Héctor Luis Caballero Molina, y en caso afirmativo, si hay lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Frente a lo primero que se da de caso indicado, frente al curso de las operaciones, pues el despacho le preguntó al señor Héctor Luis Caballero los mecanismos a través de los cuales él se autenticaba, indicando que tenía dispositivos, indicando que tenía antivirus, también indicó que en efecto ingresaba directamente a la página del web del banco ingresando directamente a la dirección. También indicó pues, que en efecto nadie accedía a su teléfono celular. De otro lado, preguntado en interrogatorio de parte de Banco Itaú si encontraba algún elemento o incidencia de seguridad, si bien la parte en su interrogatorio, la parte mandada indicó pues, que la operación cursó con los elementos transaccionales del consumidor, situación que se mantuvo pues, en las alegaciones de conclusión de la entidad financiera. Pues lo cierto es que el despacho, más allá de esa manifestación, pues no advierte una pérdida de los elementos transaccionales del señor Héctor Luis Caballero Molina, sino una simple inferencia de que la operación cursó porque terceros accedieron a los elementos transaccionales del actor, situación pues que no trasciende al campo probatorio dentro del presente proceso. En ese orden de ideas, pues es importante indicar que igualmente el señor Héctor Luis Caballero fue enfático en indicar que ese día no recibió mensajes de datos más allá de los correos electrónicos que le informaban sobre la y solicitaban la constatación de las operaciones. A lo anterior, pues debe sumarse que de conformidad a las obligaciones de las entidades financieras conforme lo establecen los procedimientos de esta circular básica jurídica, tengas en cuenta los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13, se indicó que están entre las obligaciones de la institución bancaria la de elaborar los perfiles y las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Frente a este aspecto, pues es importante indicar que el actor nos indicó en su interrogatorio de parte que había recibido un correo electrónico bajo un alertamiento de una alza de operaciones sospechosas, situación que también se le preguntó al interrogatorio de parte a la institución bancaria, quien indicó que en efecto sí había habido unas operaciones o unos alertamientos generados a la institución bancaria. Frente a las circunstancias que generó esa afectación o ese alertamiento, se indicó que correspondía a la hora de la operación. En este orden de días pues, se encuentra el despacho de conformidad al informe de seguridad y conforme a las operaciones aquí de reseñas, inclusive del propio extracto aportado con la sustanciación de la demanda y el reporte generado, pues las operaciones empezaron a cursar desde las 5 y 7 de la madrugada. En este orden de días pues, también encuentra el despacho que desde ese momento, desde la primera operación, se dieron a activar los protocolos de verificación con el fin de impedir el curso de las operaciones, situación pues que no se encuentra acreditada, puesto que las operaciones continúan ocurriendo, inclusive no solamente se realizó la transferencia, sino adicionalmente tres operaciones que afectaron la cuenta de ahorros. En ese orden de ideas, pues el despacho encuentra sobre el particular que procederá la delegatura a ordenar que Banco Itaú restituya la suma de 1.000.000 de pesos correspondiente a la operación, al saldo que tenía el actor en su cuenta de ahorro y a reversar la totalidad de la operación junto a intereses remuneratorios, moratorios y cualquier gasto o emolumento de la transferencia o de la operación realizada por valor de 8 millones de pesos que afectó el cupo rotativo terminado en el número 89819-8. Para tal situación, dará término de 20 días hábiles siguientes y por tal motivo declarar todas las denominada interpretación del consumidor financiero, Héctor Luis Caballero Molina, ausencia de responsabilidad de Banco Itaú por Banca Colombia, hecho un tercero, culpa exclusiva del consumidor financiero Héctor Luis Caballero Molina, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero financiero Héctor Luis Caballero Molina, ilegitimidad de las operaciones sujetas, acuerdo de dispuesto en la parte motivada presente de esta sentencia. Finalmente, esta lectura se centra de imponer condena en cosas a no estar causadas en los términos del numeral octavo del artículo 365 del Código de Proceso, conforme con lo expuesto en la lectura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera Colombiana, organizando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ley. Resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones de interpretación del consumidor financiero Héctor Luis Caballero Molina, ausencia de responsabilidad de Banco Itaú Corbanca Colombia S.A., hecho un tercero, culpa exclusiva del consumidor financiero Héctor Luis Caballero Molina, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero Héctor Luis Caballero Molina y legitimidad de las operaciones aceptadas, acuerdo a lo dispuesto en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable Banco Itaú por las operaciones realizadas el 6 de abril de 2024 con cargo a la cuenta de ahorro, número terminada en 015-4, por valor de 1.000.000 de pesos, y la operación realizada con cargo al cupo del crédito rotatorio 8198 por valor de 8 millones de los productos de los cuales es titular el señor Héctor Luis Caballero Molina. Tercero, condenar a Banco Itaú dentro de los 20 días a los siguientes a restituir al señor Héctor Luis Caballero Molina la suma de 1.000.000 de pesos vencido este término, se causarán intereses moratorios a la tasa legalmente vigente. Segundo, reversar y asumir el capital, los costos, intereses remuneratorios, moratorios y cualquier gasto y emolumento que generara la operación realizada con cargo al cupo de crédito del crédito rotativo terminado en el número 819-8 con cargo al cupo de crédito rotativo número terminado en 819-8 del 6 de abril de 2024 por la suma de 8 millones de pesos como si esta operación nunca hubiera ocurrido. El cumplimiento de la orden que se imparte en esa sentencia deberá ser acreditado por la entidad vigilada dentro de 5 días a los siguientes contratos a partir de la expresión del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes que aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en cosas. Ejecutar la decisión por secretaría, archivos de expediente. La anterior decisión se notifica en este lapso.